tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a Una en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, a través de la 89.7, Josefina Stavracopoulos. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Rodrigo?
Bien, para ser miércoles, hoy día es 10 de marzo, bajan un poco las temperaturas en la capital, ya le vamos a contar más detalle del pronóstico del tiempo, en un día que además, para la gente que acostumbra a utilizar el tren subterráneo, estoy hablando del metro, podría encontrarse con alguna complicación. Esto a raíz de lo que tú estabas contando hace un poquito rato, que tiene que ver con el paro de algunos trabajadores. Son cerca de 1.800 trabajadores que o funcionarios del metro que hoy día están paralizando, tienen una negociación con las autoridades, no han podido generar acercamiento, pero podría encontrarse esa gente con algún problema, a pesar de que desde la misma empresa dicen que va a funcionar normalmente desde las 6 de la mañana hasta las 21 horas. Ese será tema en esta jornada. También la suma urgencia que el gobierno le puso al proyecto de la reforma a las pensiones. Pone el pie en el acelerador el Ejecutivo, lo que implica que en seis días debe votarse esta iniciativa. Por cierto, esto no deja muy contento a los parlamentarios de la oposición, que tienen que discutir eso no solamente en la Comisión del Trabajo, también tiene que pasar por la Comisión de Hacienda. Y a propósito del Senado, hoy día se resuelve además la extensión del estado de catástrofe, que cumple su fecha este próximo día viernes, y si se concreta aquello, vamos a estar más de un año con estado de catástrofe, con estado de excepción y también con toque de queda. El colegio médico y los expertos insisten en modificar el plan paso a paso, esto a raíz de dos caras que tiene la pandemia en nuestro país. Uno, el aumento de contagio, el aumento de víctimas fatales y también algunos hospitales, algunas unidades de pacientes críticos que están al 100% en lo que está pasando, por ejemplo, en la comuna de Maipú. Y lo otro, que tiene que ver con el plan de vacunación, que sigue adelante su proceso, casi 5 millones de personas ya inoculadas, así que son parte de las materias que vamos a revisar en esta jornada en Duna en Punto. Yo decía, baja la temperatura, al menos la máxima acá en la capital, José.
Sí, no va a ser mucho calor hoy día, o sea, va a ser calor, pero no como el día de ayer, que hubo como 33.
No sobre los 30, cercano a los 30, sí. Como ayer y antes de ayer, ¿no?
Sí, 12 grados a esta hora, máxima de 26, nubosidad parcial durante toda la jornada, así que eso también ayuda para no sentir tanto calor. En todo caso, igual van a subir las temperaturas ya a partir de mañana hasta los 29 grados, pero va a estar así esta semana, no superando los 30, lo que ya es agradable, porque me imagino que muchos ya están aburridos del calor, sobre todo los que están en la capital y los que están con medidas como cuarentena. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, bastante nubosidad a esta hora, 16 grados, la máxima va a llegar hasta los 19. Se espera que probablemente las nubes se atenúen, podrán ver algunos rayos de sol, pero igual van a tener bastante nubosidad. En Concepción llueve a esta hora de la mañana, 15 grados, máxima de 17, y en Puerto Montt 15 grados de temperatura, máxima de 16, con precipitaciones. Y para lo que tú decías de la Met de Santiago, está leyendo la red del Metro de Santiago, está toda habilitada, por lo menos dijeron eso.
Completamente operativa, ¿no?
Sí, hace 2 minutos, a las 7 de la mañana, dijeron que en estos momentos toda la red está disponible.
Se suman un ratito más a este programa Consuelo Saavedra, vamos a estar debatiendo varios temas y conversando de varias situaciones también que se van a generar en esta jornada, y nuestra marca registrada, por cierto, también es presente, Los Infiltrados. Hoy día vamos a conversar con Sebastián Minay, que es periodista de la Tercera PM, que nos va a describir tres claves que son bastante críticas del último año del Congreso en la era de Sebastián Piñera. Y también vamos a estar con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, quien nos va a hablar sobre los dilemas del pasaporte COVID, los pro y los contra. ¿Cómo lo llevan adelante diferentes gobiernos? Lo vamos a conversar en un rato más con nuestros infiltrados. 7:04, 7:04, estos son los titulares.
La Cámara de Diputados aprobó la extensión del estado de catástrofe con una votación dividida de la oposición. Ahora la medida tiene que ser ratificada por el Senado. Esta es la primera vez que el Ejecutivo debe recurrir al Congreso para ampliar el plazo, que el 18 de marzo cumple un año. La Comisión Mixta del Congreso aprobó que la elección de abril se realice en 2 días, reponiendo la propuesta en el texto del proyecto respectivo. La instancia además aprobó la indicación que permite al alcalde Claudio Castro ir por la reelección en Renca. El Consejo de Monumentos Nacionales se reunirá hoy para evaluar el traslado de la estatua del general Baquedano. En octubre del 2020, el organismo ya había tenido que resolver al respecto y optó por mantenerlo en su sitio, aunque en ese momento no presentaba daños estructurales. La reunión del Consejo está fijada para las 15 horas. El Fondo Monetario Internacional mejoró la proyección de crecimiento para este año de la economía chilena, estimando un alza de un 6%. El organismo que encabeza Cristalina Georgieva también subió su pronóstico para el 2022. Metro dispuso medidas de contingencia para hoy tras el paro anunciado por el sindicato. La empresa señaló que funcionarán los horarios habituales establecidos, pero los trabajadores realizaron un llamado a los usuarios para que busquen otras alternativas de transporte para esta jornada. El Congreso de Estados Unidos votará hoy el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares de Joe Biden. La Cámara de Representantes debate la enorme ayuda fiscal para impulsar la economía del país en plena crisis de la pandemia y que no contará con el apoyo republicano. La reina de Inglaterra se mostró preocupada por las revelaciones de Harry y Meghan sobre el racismo. La publicación de un comunicado como este es algo muy poco habitual en la Casa Real inglesa. 7:05 a.m.
Uno de los temas que sacaba a colación Josefina Stavrakopoulos tiene que ver con lo complejo y dura tarea que tendrá hoy día el Parlamento, el Congreso en lo específico, y sobre todo en lo que va a pasar en el Senado también, y porque hay una iniciativa que está trabajándose, se está discutiendo contrarreloj. Estamos a 33 días de la mega elección de abril, elección de gobernadores, elección de constituyentes, de alcaldes y también de concejales. Y ayer lo decía la José, la Comisión Mixta del Congreso aprobó que estos comicios se realicen en 2 días y repone de alguna manera la propuesta en el texto del proyecto respectivo y luego que la semana pasada fuera rechazada con votos oficialistas. Hoy día será entonces el turno del Senado. Estamos hablando de una tramitación que se está, insisto, llevando contrarreloj, justamente porque son pocos los días que faltan para este proceso y aún todavía hay muchas dudas, existen muchas dudas del procedimiento que va a llevar adelante el propio servicio electoral cuando se realicen estos comicios. En concreto, esta comisión acordó establecer horarios preferentes también, lo que deberá ser visto por el servicio electoral. Además, se definió que los apoderados generales podrán permanecer en los locales de votación durante la noche del sábado y la mañana del domingo. Es ahí, en ese tramo horario, donde todavía hay muchas dudas, hay muchas inquietudes de los parlamentarios y también de diferentes autoridades que dicen, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con las urnas? ¿Qué va a pasar con los votos de la noche del sábado para el domingo? Una iniciativa, insisto, que vuelve al Senado, donde no debiera tener mayores inconvenientes en seguir su trámite, pues en la primera discusión y votación de la Cámara Alta le dio el vamos. En tanto, en la Cámara de Diputados, donde hay algo más de incertidumbre, ya que en su primer trámite en particular no alcanzó el quórum de 102 respaldo. Hay varias cosas, insisto, que todavía hay que ver este proyecto, pero además esta misma comisión aprobó también la indicación que le podría permitir al alcalde de Renca, Claudio Castro, ir a la reelección, una situación que, insisto, a 33 días de esos comicios todavía no está del todo resuelta.
Sí, bueno, la vía legislativa era como la última opción, la última carta que tenía el alcalde Castro, luego de que el Tricel oficializara que no podía competir en las municipalidades de la comuna de Renca, por no cumplir con los plazos de la ley antidíscolos. Recordemos que la semana pasada un grupo de diputados presentó 2 enmiendas al proyecto de voto en 2 días que ayer analizaba la comisión mixta. Una que busca la modificación de la fecha del 25 al 26 de octubre, límite para la renuncia de un partido político a un partido político, situación que, recordemos, esa fue la que dejó fuera al alcalde Castro. Y la segunda que buscaba establecer un periodo especial de subsanación para aquellas candidaturas a gobernador regional o alcaldes que hayan sido rechazadas, pero ambas fueron rechazadas por la Cámara en ese momento. Ahora, la opción que tenía Castro era que se repusiera esta discusión en la comisión mixta y así se hizo. En esta sesión se analizó esta indicación que busca revertir el rechazo, no solo la candidatura de Castro, sino que también la de Amparo García en la alcaldía de San Bernardo, donde de no prosperar en favor de las aspiraciones de los actuales ediles, asumiría por ejemplo en Renca el PRI César Monsalve. Él solo necesita un voto si es que Castro queda fuera de esta elección, y eso es lo que complica y la discusión que han tenido. La discusión de esta indicación fue cuestionada por el diputado del Partido Socialista Leo Soto, representante de San Bernardo, que sostuvo que estaban cambiando las reglas del juego de la elección y que se estaba reviviendo y salvando una candidatura. Así que hay visiones opuestas sobre esta situación de los alcaldes de Renca y San Bernardo, pero finalmente la comisión mixta aprobó esta indicación que le permitiría a Claudio Castro ir por la reelección en Renca.
Sí, le enciende una luz a la posibilidad de que él pueda ir a la reelección, y ahí hay varios cruces de opiniones. También escuchaba al propio diputado Pablo Vidal de Nuevo Trato, que daba cuenta de que este error se lo atribuye justamente al mismo Congreso. Sí. Y dice él, hay que enmendar esto, no no tiene sentido los de las fechas, particularmente de cuando él renuncia a la militancia de la Democracia Cristiana y pasa a ser independiente, que queda justo al límite de la fecha. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con ello, como también, como insistimos, lo que va a pasar en el Senado con esta aprobación que hubo la Comisión Mixta de la elección en 2 días. También fíjate que fue visada esa norma que establece que las urnas y los útiles electorales desde el 10 al 11 de abril van a permanecer sellados de acuerdo a lo establecido por el propio CERVEL. Estuvo presente en la instancia ayer el propio presidente del Consejo Directivo, Andrés Tagle, que entre otras cosas detalló cómo sería todo este proceso de voto en 2 días. Y una de las razones que entregó para llevar adelante esta iniciativa es justamente el evitar aglomeraciones, dado que según lo que han estudiado en el propio organismo, el proceso de votación va a demorar mucho, mucho más de lo que significa una elección habitual. Ayer conversábamos entre 1 y 6 minutos, más o menos el tiempo que se está cronometrando respecto a lo que podría estar una persona ahí al interior de la urna antes de emitir su voto, que generalmente estamos hablando de un 50% más y casi un 100% más de tiempo en una elección habitual. 7:11.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Nos vamos a ir a otro tema. Hoy día a las 3:00 p.m. el Consejo de Monumentos Nacionales tendrá su primera sesión del año. ¿Y qué sesiona? Porque uno de los temas más importantes que va a abordar este Consejo es tratar la permanencia de la estatua del general Manuel Baquedano, que está ahí emplazada en la plaza que lleva su apellido y que ha sido epicentro de numerosas protestas desde el estallido social. Es un tema que tiene enfrentado además a diferentes autoridades e incluso algunos candidatos presidenciales como Paula Narváez y la propia Jimena Rincón, que estaban pidiendo la renuncia del comandante en jefe del ejército luego de que este, a través de una carta, enviara, por cierto, la opinión desde el ejército a las críticas o haciendo críticas a quienes en el último tiempo han atacado aquella estatua, utilizando más fuertes términos la autoridad castrense a quienes buscan destruir ese monumento. Ayer en la tarde, de hecho, un grupo de expertos, con grúa incluida, llegó al lugar para establecer los daños. Se hizo una especie de inspección técnica y se realizaron obras de reforzamiento preventivo. Y hoy, todo lo que se realizó ayer va a ser analizado en esta sesión plenaria, donde se va a analizar ese informe de esta gente que estuvo restaurando la estatua el día de ayer en la tarde. De hecho, llamó la atención la grúa, dijeron mucho, bueno, la van a sacar, la van a trasladar, que es el tema que se estaba discutiendo en las últimas horas, ¿no?
Sí, todos los que estábamos viendo las cámaras de tránsito dijimos, ¿qué bueno, va a pasar? No nos avisaron.
Se va a concretar el traslado, decían.
Claro, se va a concretar el traslado, estaba la grúa ahí mismo, al final no pasó nada, estaban haciendo una evaluación que van a presentar, como tú decías, el día de hoy, y la opción de que la estatua pueda ser retirada, recordemos, ha sido instancia de arduo debate, incluso entre los candidatos a gobernadores regionales, como tú decías.
Tercera PM traía la opinión, sí, de todos, ¿no?
De todo, que algunos manifestaban que se debía sacar o trasladar este monumento, otros afirmaban que hay que realizar un gesto más simbólico a la ciudadanía. Bueno, en concreto, se va a evaluar hoy día, desde las 15 horas, si es que se mueve o no se mueve esta estatua del general Baquedano, que ha sido una discusión bastante larga. Recordemos que desde el estallido social, desde octubre del 2019, se está evaluando esta opción debido a que se ha visto vandalizada las diferentes manifestaciones, porque Plaza Baquedano es el epicentro de las manifestaciones durante los últimos años. Así que la discusión sobre mantenerlo donde está o moverlo a un nuevo sitio va a ser parte de las definiciones que va a tener que adoptar el Consejo durante la sesión de hoy día. Así que vamos a ver qué pasa en este momento. Claro, la estatua está con daños estructurales, recordemos que
es la gran diferencia.
Es la diferencia entre el 2019 y el día de hoy, porque antes, claro, se vandalizaba, pero la volvían a pintar. Ahora estuvo vandalizada con una sierra eléctrica.
Galletera le llaman algunos.
Y la quemaron también.
Sí, que bueno, hay una parte de la pata del caballo que resultó con problemas. Y ese es el principal foco de preocupación que hay hoy día. Y que decíamos, bueno, es la primera sesión que tiene el Consejo de Monumentos, pero es la primera sesión de este año. Ya se había reunido el año pasado, como tú decías, a propósito de todos los demandes que se generaron también. Pero hay una diferencia cuando en ese entonces, estoy hablando del año pasado, el Consejo resolvió mantenerla ahí, no trasladarla, porque no habían daños estructurales. Hoy día está ese concepto que podría marcar quizás alguna diferencia de lo que podría pasar con la estatua. Además, hay que agregar algo, que el Consejo de Defensa del Estado resolvió presentar una querella contra quienes resultan responsables por el delito de incendio calificado, luego que, usted recordará, un grupo de personas intentó quemarla. Hay un par de personas que fueron detenidas a propósito de esto, con un prontuario enorme también, uno de ellos, una persona de 38, un hombre de 38 años, que había sido detenido varias veces por asalto. Bueno, uno de ellos ellos, esta persona en lo específico, era quien fue protagonista de este ataque a la estatua del general Baqueano. Insisto, es una decisión no fácil la que tiene que tomar el Consejo de Monumentos por muchas cosas, porque hay que mirar la historia de cuánto tiempo lleva esa estatua emplazada ahí, no solamente la estatua, sino que además es un hecho concreto desde el punto de vista de que está el soldado desconocido, también es una tumba que hay ahí abajo de la estatua, que muy pocos saben de esa historia, más allá de la propia estatua en sí. Así que decisión no fácil para el Consejo de Monumentos de lo que podría pasar con la estatua del general Baquedano, y seguramente, así como tú decías, esa dispar opinión que tienen, por ejemplo, los gobernadores, los futuros candidatos gobernadores de la región metropolitana, se va a seguir dando con el correr de los días. Sobre todo, y aquí me quiero detener un minuto, de lo que podría pasar con la figura del comandante en jefe del ejército, a raíz de no solo la carta con fuertes conceptos que utiliza él para referirse a quienes han dañado la estatua, sino que además por lo que han dicho varias candidatas presidenciales, particularmente Paula Narváez y Jimena Rincón, que le están pidiendo la salida, que si ellas hubiesen estado en la moneda, lo hubiesen sacado de la como comandante en jefe del ejército. Tema todavía con mucho por resolver. 7:17 a.m.
Estamos escuchando a Adele, porque Adele se convirtió en la cantante con más ventas del siglo XXI. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la industria fonográfica británica dio a conocer la lista de las artistas mujeres que más han vendido a lo largo del siglo. El listado lo encabeza la londinense Adele, por supuesto, quien con su álbum 21 superó las 6 millones de copias solamente en Reino Unido. Las listas también incluye a íconos como Amy Winehouse, que escuchábamos ayer, a Madonna y también, por supuesto, a la princesa del pop, Britney Spears. Me imagino que todavía es la princesa del pop, no sé si le habrán quitado ese tono, no, me quedé en la antigüedad, bueno, en los 90 me quedé.
Pero siempre fue la princesa del pop, ¿no?
Sí, bueno, sí. Pero es que después de todo lo que le ha pasado, las protestas que hay, Free Britney, no sé, cierto. Todo puede cambiar.
Haberle quitado el título, dice esto.
De todas maneras, así que con Rolling in the Deep de Adele, yo me despido, pero vuelvo a las 8 de la mañana.
Con los titulares y con lo que está pasando en nuestro país y el resto del mundo, yo aprovecho además esta música para contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, en Mazda.cl. Y cuando más crece tu empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso De Fontana lanzó su nueva solución para empresas de mayor tamaño, De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, capital humano, contabilidad y mucho, mucho más. Conoce más en defontana.com. 7:18, casi 19 minutos, nos vamos a una pausa comercial. Y al regreso, tanto que hablar desde lo que tiene que resolver el Congreso, pensiones, la reforma, le puso discusión inmediata al Ejecutivo, suma urgencia, 6 días para discutirlo, 2 días de elecciones, bueno, un sinfín de cosas que vamos a hablar a la vuelta de la pausa comercial. Quédese acá al 89.7. Vamos y volvemos.
Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número 1 en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas, que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Tener más seguridad en Vitacura es importante para vivir tranquila. Y si con mi patente puedo aportar para tenerla, yo pago mi patente en Vitacura.
Paga tu patente de forma rápida y segura en Vitacura.cl o en los módulos de atención que tendremos disponibles en la comuna. El 62,5% de lo recaudado será entregado a comunas de menores recursos para mejorar también su calidad de vida. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en Vitacura.cl. Tu patente aporta a Vitacura.
El primer programa bursátil está en Duna. Información privilegiada. Con Gonzalo Restini, Cristian Camus, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. De lunes a viernes a las 9, 13:30 y 20:30 horas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En En Banco Estado estamos para apoyarte. Por eso tenemos el nuevo Crédito Fogape Reactiva, para que todas las micro, pequeñas y grandes empresas sigan contribuyendo al desarrollo del país, con financiamiento para capital de trabajo, inversión y refinanciamiento. Hasta 84 meses de plazo con garantía estatal Fogape y tasa preferencial. Infórmate más en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Estás. Estamos. Sujeto a evaluación crediticia. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde las 6 de la tarde, Polo Ramírez te invita a abrir la ventana y dejar entrar el aire fresco. A las 7, Josefina Ríos y Matías del Río escudriñan las historias del día, bien contadas y con perspectiva en Nada Personal. En un clásico de la conversación y el análisis, Héctor Soto y Arturo Fontén se reúnen a las 8 de la noche junto a sus panelistas e invitados, de lunes a viernes en Terapia Chilensis. Y a las 8 y media, Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría abren el recorrido a las vidas musicales de grandes nombres de la industria en Sintonía Crónica Biografías. Tardes con debate, conversación y grandes historias. Es Duna. Sonidos de tu mundo.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:22, 7:22, seguimos sacando Duna en Punto, el 89.7, y antes de la pausa decía yo, tantas cosas que conversar, que dialogar a propósito de la labor que tiene hoy día el Congreso y en lo particular el Senado, con varios focos puestos en proyectos que se están analizando, que tienen que discutirse. Hablábamos antes de la pausa de lo que significa este proyecto de 2 días para la elección de abril, lo que significa también el estado de catástrofe, pero también hay uno muy importante que tiene que ver con la reforma de las pensiones. Bueno, queremos hablar de esto y más justamente con el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, a quien tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Gusto saludarte.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Todo súper bien. Bien activo está el Senado, como tú dices.
Sí, bien activo. Entiendo que al mediodía su comisión, la cual preside usted, que es la Comisión del Trabajo, ya va a tener que comenzar nuevamente a discutir, a ver, a interiorizarse un poquito más de la reforma de las pensiones, pero con una salvedad, senador, desde el punto de vista de que el gobierno le pone discusión inmediata a esta reforma previsional, lo que le da plazo de 6 días para votar esta iniciativa. ¿Le puso el pie en el acelerador el gobierno al proyecto?
A ver, efectivamente hoy vemos el proyecto de pensiones en la Comisión de Trabajo. Al principio vamos a ver otro proyecto del nuevo fenómeno, esto de los trabajadores de delivery, que son cerca de 300.000 en nuestro país, que no tienen ningún marco legal que los proteja, pero pasa muy rápido eso y después entramos en el tema de pensiones. Y es cierto que estamos entrando con un pie forzado a todo este debate, no en un buen clima, quiero decirlo. Y creo que lo que hizo ayer el gobierno fue una torpeza de poner una discusión inmediata por dos razones. Uno, porque no se ha cumplido. Es imposible despachar un proyecto de esta magnitud.
Porque entiendo que tiene que pasar además por la Comisión de Hacienda, senador, también, ¿no?
Así es. Entonces, no es viable. Es una torpeza. Entiendo que el gobierno, el presidente, dijo que iba a poner discusión inmediata y probablemente por eso dan esta señal. Pero no es una señal para crear un clima, y esta es la segunda razón que es malo, no es solo porque no se va a cumplir, sino porque crea un clima de llevarnos mal. Más aún porque el gobierno cometió un error al presentar sus indicaciones, que es que no entregó el informe del Consejo Consultivo de Pensiones. Por ley, el gobierno, antes de presentar las indicaciones, debe presentar esta idea de cambiar el modelo de pensiones al Consejo Consultivo. Ese Consejo tiene 20 días para evacuar su informe, y solamente una vez evacuado el informe dentro de los 20 días, si no lo hace ya no se toma en cuenta, solo entonces puede entregar las indicaciones. Entonces el gobierno nos trata de forzar, habiendo ellos cometido un error inicial. Es un mal clima. Yo espero que podamos entrar a los temas de fondo pronto y no quedarnos en nada.
Senador Juan Pablo Letelier, sí, a propósito de lo mismo, ¿de verdad había disposición de avanzar? A ver, quiero plantearlo del siguiente punto de vista. Antes de que terminara el año legislativo, a fines de enero, daba la impresión de que se acercaban las posiciones. Había otro ministro de Hacienda en ese entonces. Hoy día tenemos a Rodrigo Cerda encabezando la cartera. Y parece que había otro clima, o al menos así se daba a entender que había otro clima y había posibilidad de avanzar en estos temas. Y hoy día da la impresión, y por sus palabras, de que eso se truncó. ¿De verdad en ese entonces había disposición de avanzar y antes de que presentara las indicaciones del gobierno había disposición a avanzar por parte de la oposición?
Absolutamente. Mire, yo creo que es bueno situar el problema que tenemos, el problema político. El gobierno quiere que este proyecto de reforma se acuerde en el Senado, porque sabe que si el proyecto sale mal en el Senado y termina en una comisión mixta, es decir, porque los diputados también han cambiado su estado de ánimo de lo que aprobaron inicialmente, es muy difícil que lo vuelvan a aprobar hoy. El país ha cambiado, está un poco más tenso, en particular en la Cámara de Diputados se nota mucho, y por tanto el gobierno quiere evitar que el proyecto vaya a la comisión mixta.
Porque eso implicaría, solamente en términos de plazo, reponerlo un año después, ¿no?
Pero claro, si es que no, si queda rechazado, es muy malo para el gobierno. El presidente Piñera, que tiene un objetivo, que es sacar adelante su reforma de pensiones, su principal promesa de campaña, bueno, se le va a hacer más difícil. Entonces, avanzamos mucho, como tú comentabas, en diciembre, enero del año pasado y este año, estábamos muy próximos a un acuerdo. No es que no hayamos trabajado bien, hemos trabajado intensamente con mesas técnicas, con mesas políticas, entre los senadores con el gobierno. Estamos muy cerca, y estamos muy cerca porque hemos delucidado, hemos masticado el proyecto, que es muy complejo, durante meses. Estamos muy cerca, pero se produjo este giro que ha creado un mal clima, que yo espero que se pueda revertir. La oposición tiene toda la voluntad de sacar un buen proyecto de pensiones, que sea estable, sostenible en el tiempo, y que salgamos de las consignas del atrincheramiento y vayamos al tema de fondo, que es cómo se mejoran más las pensiones para los chilenos y cómo se pagan hoy ese aumento de pensiones.
Antes de ir al tema de fondo y ver cuáles son los puntos más conflictivos, ayer escuchaba al ministro Belolio que decía que básicamente la salida del ministro Briones, o del ex ministro Briones hoy por hoy, no influyó en la tramitación, como han sostenido algunos parlamentarios, y que efectivamente nunca, decía él, hubo ánimo de avanzar de parte de la oposición en este proyecto.
Bueno, el ministro Belolio, hay dos alternativas. Uno, que no le informan las cosas, a pesar de que es del comité político, o dos, está mintiendo. Hay dos alternativas, porque yo le aseguro que tanto el ministro, ex ministro Cristian Monkeberg, la ministra Saldívar, el ex ministro Briones, la senadora Bombard, la senadora Risenberg, el senador Galilea, la senadora Muñoz Goichi, quien habla, teníamos en varias reuniones y hubo asesores de ellos y fueron testigos de que había un acuerdo. Entonces, o Belolio no le informaron, lo cual me parece muy poco probable, o está mintiendo. Acuerdo estuvimos muy cerca, esto se produjo en el contexto post segundo retiro. Mire, existió. Lo relevante hoy es, bueno, hay un paso atrás, espero que se pueda reponer eso. De lo contrario, vamos a terminar con una reforma muy trunca, por desgracia. ¿Y quién paga el precio de eso? Mire, no son los políticos, es la gente sencilla, la gente que necesita mejorar su pensión. Sí. Y ahí es donde tiene que estar nuestra mirada.
Déjeme, ya vamos a ir a eso. Usted ve, quería preguntarle su opinión, senador Letelier, a su juicio, ¿qué es lo más complejo de tratar de resolver respecto a este proyecto, de llegar a acuerdo en este proyecto, lo que dice en relación con la distribución del 6% de cotización adicional? ¿Ahí puede estar el nudo más grande?
Sí, sin duda, es uno de los dos nudos más grandes. Hay que recordar que esto partió hace mucho tiempo, la Comisión Marcel, la Comisión Bravo. En nuestro país los diagnósticos ya están más que hechos. Y las propuestas y caminos a seguir también. Esto es bastante conocido para quienes nos hemos metido. Y sí, tenemos dos nudos para este nuevo modelo de pensiones, que tiene que tener tres pilares: la contribución individual, el 10%, y cómo se administra. Ese es uno de los nudos, no el que uno cotice, sino el cómo se administran esos fondos. Ese es un punto que se ha hecho poco visible en el debate hoy. porque hay una industria que es muy cara, hay abusos y tiene altísimas utilidades, entonces hay un debate. El segundo gran nudo es este nuevo 6%, que es un impuesto al trabajo, que lo pagan los empleadores. Esto no es plata del trabajador, este plata es un impuesto a los empleadores para mejorar las pensiones. Ese 6%, ¿cómo se administra?
El gobierno dice, dice tres colectivo, tres individual. Entiendo que no es la postura que creen ustedes.
No, porque hay, en esa forma de pensar hay un error conceptual muy profundo. Porque todos van a tener una cuenta de seis. Todos, de seis. Y lo que importa es cuáles son los beneficios que va a tener. Y yo creo que esa es una mirada. Lo que el gobierno quiere es dividir ese seis en dos cuentas distintas de forma tal que cada trabajador tenga tres registros, el de su 10%, uno de un 3% y otro de un 3%, sin entender que esto es un sistema de un total de 16. Ahí es donde tenemos una discrepancia que da los mejores resultados. Yo creo que el gobierno está más apegado a una visión ideológica, dirán lo mismo de nosotros.
Aun cuanto lo escuché el domingo en entrevista en Televisión Nacional el ministro Cerda, que decía incluso abrirse al 4-2. ¿Tampoco gusta ese?
Mire, si me da un minuto para explicar dónde está el problema. Si la cuenta dice que tú vas a tener 6 y que van a administrar ese dinero, o sea, invertir colectivamente en inversión de más largo plazo, va a tener más rentabilidad, y te aseguran, porque todos tienen un beneficio garantizado, un retorno garantizado, le va a salir algún producto de ese 6, a todos. Y en eso la ministra Saldívar ayer dijo algo que no es cierto, dijo que los jóvenes van a cotizar o el empleador va a cotizar por los 6 y no van a recibir nada. Eso no es cierto. Todos reciben algo. Y el mínimo que reciben, en la propuesta que teníamos acordado entre oposición y senadores de gobierno, el mínimo que uno recibe es equivalente a un tercio de su cotización. El mínimo que recibe es equivalente a un tercio de su cotización con los reajustes del caso. Algunas personas van a recibir más que el mínimo. Las mujeres, porque las mujeres necesita un bono compensatorio porque viven más que los hombres, hay que rectificar el tema de longevidad para no perjudicar a las mujeres porque viven más y por la distorsión en sueldo que tienen las mujeres en su contra, y también va a haber un factor de compensación por la desigualdad de remuneraciones. Todos reciben un piso de un tercio, eso sería casi equivalente al 2%.
Perfecto.
Pero la diferencia son dos, y esto donde es para situar donde se quebró la mesa.
Claro.
Ese fondo, ¿esto es propiedad de uno o no es de propiedad de uno? Es decir, ¿se hereda o no se hereda? Y la discusión cuando es seguridad social es que no se hereda, queda el fondo para cubrir los otros seguros que un sistema necesita, porque la gente que vive 100 años necesita alguien que un fondo que compense esa sobrevida que tienen. Y la discusión en el fondo no es cuánto vas a recibir de vuelta, porque tienes un piso equivalente del 2 como piso, sino si se hereda o no se hereda ese fondo.
Oiga, senador, esto hay que financiarlo. Entiendo que el gasto fiscal en régimen de las indicaciones que puso el gobierno al proyecto son del orden de los 1.430 millones de dólares más o menos. Por ahí se acerca la cifra. ¿Está financiado este proyecto o cuánto se necesita para de alguna manera darle sostenibilidad a esta financiera?
Pero como el proyecto está planteado, la parte contributiva, en esa parte del 10 y el 6%, el gobierno hace un préstamo para echar a andar el sistema, después se le devuelve el dinero, no el gobierno, el Estado. Y por otro lado está el pilar de seguridad social, pilar solidario, como lo llaman, pilar que financia la pensión básica solidaria de la gente que nunca ha cotizado, y hay un sistema ahí también de un subsidio que da el Estado a las pensiones autofinanciar de las AFP más bajas, que están debajo de pobreza y sueldo mínimo. Eso el gobierno ha planteado aumentar la cobertura, y eso lo valoramos. Perfecto. Quiero decirlo.
Déjeme,
lo valoramos mucho.
Déjeme hacerle la última. Dígame.
Pero dicen que tienen holguras para financiarlo. Y con esto el gobierno quiebra un principio básico de la administración fiscal. Los gastos permanentes requieren ingresos permanentes. y no sabemos de dónde vienen estos 1.500 millones de dólares adicionales que se van a gastar en esto. No se puede decir que es por holgura del precio del cobre, porque eso es transitorio.
La volatilidad del precio del cobre. Oiga, senador Letelier, la última, y a propósito del tema pensión, todo lo que estamos hablando y también de la situación compleja que viven algunas familias producto de la pandemia y eso, y de también lo que hace harto ruido, un posible tercer retiro de los fondos de pensiones. Ayer el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, propuso retirar los dineros del fondo de cesantía. ¿Qué le parece esta iniciativa? ¿La comparte? ¿Le hace sentido?
No la comparto para nada. Me parece, mire, el alcalde Lavín es bien creativo, bien cosista para algunas cosas. Está volviendo a propuestas varias, de repente, siendo de la UDI, se dice socialdemócrata. Ahora se le ocurre retirar las platas del seguro de cesantía. Esos son fondos que están destinados a un fin específico. Eso es para los momentos económicos graves. La gente, los dependientes, están usando esos fondos y vamos a tener que seguir usando esos fondos porque la pandemia todavía no se termina. Estamos en un momento dramático de la pandemia. No, creo que el plantear retirar esos fondos más allá de lo que se está haciendo
no le hace ningún sentido.
No es el camino. Yo creo que lo que necesitamos es que el gobierno, el Estado, con los recursos y el ahorro que tenemos, salgamos en ayuda a la familia que está más complicada de una vez, y no esta forma de estar ratoneando el dinero con la ficha, el registro social de hogares. Hay gente clase media, gente profesionales que quedaron cesantes de diferentes áreas, de todos los niveles socioeconómicos, que le han dado una ayuda de 500.000 pesos solamente hasta ahora. Yo creo que el país puede hacer más y es lo que tenemos que hacer. Pero con la plata del cobre, ahora que tenemos un ingreso transitorio, y este es un fenómeno transitorio, bueno, financiemos lo que es la ayuda social con el ingreso extraordinario que tenemos por el alza del precio del cobre.
El senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, en conversación con Radio Duna. Senador, suerte y gracias por su tiempo, ¿eh? Que esté muy bien.
Muchas gracias a usted, que tengan excelente día.
Igualmente. Nos vamos a ir a la pausa. Yo aprovecho de contarle que en Sura Inversiones cuentan con la mayor oferta de depósito convenido en Chile. Invierte tu bono en Sura y maximiza importantes beneficios tributarios. Sura, tu próxima buena decisión. ¿Y sabías que pagando tu patente en Vitacura aportas en más áreas verdes para esa comuna? Págala en vitacura.cl o en los módulos de atención. Para más información, revisa las redes sociales o en vitacura.cl. Pausa, ya llegan Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados de día miércoles. Vamos y volvemos.
Invierte tu bono en Sura. En Sura contamos con la mayor oferta de depósito convenido en Chile, asesoría experta e insesgada y el mayor modelo de arquitectura abierta que aseguran una experiencia de excelencia. Súmale valor a tu inversión y disfruta de beneficios junto a nuestras tres claves: asesoría patrimonial y previsional, mayor oferta de productos de inversión, servicio preferente. Invierte tu bono en Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con SmartyCard manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycard.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja SmartyCard. By Salfa.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión, de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Cambio en la región metropolitana. Sale una ciudad gris. Entra un plan con más parques y áreas verdes.
Soy Catalina Parot, gobernadora por la región metropolitana. Y tenemos un plan para erradicar los sitios eriazos y transformarlos en áreas verdes. Te invitamos a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl y súmate a nuestra campaña para que proyectemos juntos el futuro de la región.
Catalina Parot. Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
20 minutos para las 8 de la mañana, 7:40. Saludamos a Consuelo Saavedra de inmediato. Hola Consuelo, ¿cómo te va? Muy, muy buen día.
Hola, muy buenos días. Sí, ¿cómo estás?
¿Quién está moviendo tanto?
Es el Neiro. ¿Neiro?
No.
Apaga tu micrófono del computador,
por favor. Ah, sí, lo apagué, sí, puede ser.
Sebastián, mira, ya, usted ya lo escuchó ahí, lo pudo escuchar tranquilamente.
Escuchaba ese ruido y decía, le están pegando a alguien. Siete y media le están pegando a alguien, claro. Era yo mismo.
Eras tú. Y acá en el estudio, Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de la Tercera, también otro de nuestros infiltrados de Jornada de Día Miércoles. Juan Pablo, ¿cómo te va?
Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos?
Hola, Juan Pablo.
Hola, JT, hola, Consuelo, Rodrigo.
Qué bueno.
Están buenos los temas hoy día.
Están buenos,
me
vamos.
Me froto las manos. Sí. ¿Por dónde vamos a partir? ¿Vamos a politiquear, don Rodrigo, o nos vamos a ir con el pasaporte COVID?
Yo creo que partamos por don Sebastián Minay, que lo vi tan ansioso encendiendo su micrófono y su computador, que podríamos ir por ese lado. Por varias cosas, Sebastián lo pone como las tres claves críticas del último año del Congreso en la era del presidente Sebastián Piñera. Además, con rostros nuevos que asumen presidencias, que por cierto, Sebastián, tienen ahí cosas, hay harta agua que puede pasar bajo ese puente, ¿no?
Y harta que ha pasado, por la misma razón. Yo estaba escuchando recién al senador Letelier y claro, y generalmente para un gobierno que tiene que hacer acrobacias en el Congreso cuando está en minoría, siempre la Cámara es más volátil, pero está claro que el ánimo en el Senado está bastante tenso para hacer este diseño escolar, ¿no? Con el tema, con todo lo que queda resolver por pensiones y todo lo demás. Y, bueno, es probable que esto se siga revolviendo ahora que hay cambio de mando en el Senado, porque se va Adriana Muñoz. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero al final la gestión de Adriana Muñoz en la presidencia del Senado va a quedar casi como la foto del incidente aquel con el presidente de la Moneda, ¿no?
El final. Sí.
Claro.
En aquella comisión para resolver lo de la Araucanía, ¿no?
Claro, cuando el presidente se devuelve la dejó hablando sola, porque algunos me decían, imagínate cómo habría sido si en vez de Adriana Muñoz, me decía un experimentado parlamentario, hubiese sido la Yarna Provost la que deja hablando sola, que iba a ser la más probable presidenta del Senado el próximo martes. Entonces, porque claro,
hay... uno se puede imaginar, pero no quiero hablar desde un juicio previo,
no,
porque
claro,
me parece que también, claro, la presidencia del Senado es un lugar de mucho poder, es un lugar muy vistoso, es un año electoral, por lo tanto están toda la... Y con una parlamentaria que tiene un historial de posiciones muy firmes respecto de las cosas, digamos... Entonces, no creo que se anticipe sencillo para el gobierno, ¿verdad? Que ella sea quien dirija, independiente que pueda hacer una muy buena gestión y que también le rinda políticamente a la senadora.
Todas alternativas, porque la presidencia del Senado, como tú bien dices, Consuelo, no solamente tiene la pompa de ser la segunda autoridad del país, sino que tiene la parte de del mango, la sartera en la mano. Cuando nos referimos a esto de contar un poco el qué, cuál es el orden de precedencia de las materias en tabla, el gobierno coloca urgencias, pero esas urgencias generalmente pueden servir de mucho o poco si es que la mesa del Senado no te coloca los temas en la tabla, que ha sido un poco este tira de aflojo histórico y la queja recurrente del gobierno cuando esgrime el argumento de la oposición obstruccionista. Como esto es un juego de mayoría, corrígeme si me equivoco, yo creo que la presidencia del Senado ha estado permanentemente en manos de la oposición o de la centroizquierda desde hace varios años. Creo que solo recuerdo de los últimos casos cuando fue Jovino Novoa presidente del Senado en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y de ahí para adelante esa testera ha estado solamente en manos de la izquierda centroizquierda. Y claro, cuando ya te queda el último año, que al final haya habido toda esta movida táctica, porque le habían pedido a Jorge Pizarro, que fue el presidente, y él, que es muy cercano a la senadora por Atacama, se hizo un lado, digamos, va a ser el vicepresidente junto con ella. Y claro, si la política del Congreso fuera una casa apuesta, yo lo menos la impresión que me he formado es que en el bando gubernista, tanto los que están actualmente a cargo del buque como quienes han estado ahí, saben los vericuetos del legislativo, el pronóstico no es muy auspicioso. No creen que esto vaya a salir muy fácil. Al Senado va a llegar, como te decía, el proyecto de pensiones. Va a ser un año también con una energía legislativa discutible, si tomamos en cuenta que a mitad de año va a estar la convención constituyente. Pero si hablamos de la senadora Proboste, con todo lo que hemos visto estos tres años y lo que hemos visto hacia atrás, el gobierno no te diría yo pesimistas, pero están así como que te dicen, bueno, lo novedoso sería que no fuera así, en el fondo.
Y brevemente, o sea, en ese sentido, ¿cuáles son, en qué leyes o en qué materias se ha notado la mano en esta última legislatura de la senadora Proboste y con qué margen de negociación ha actuado ella?
Ha sido una oposición bien dura, Consuelo, tanto en los hechos como en las palabras. En el discurso ya muy dura, dice que un gobierno y las personas no cuentan, pero en los hechos ella está en dos o tres comisiones donde se ha notado más esta mano, ha sido en la Comisión de Educación.
Bueno, pues claro, ella fue además ministra, se enfrentó mucho con la ministra Cubillos también, ¿verdad?
Bueno, y hay harta agua bajo el puente, porque yo alguna vez, cuando he preguntado por el tema, que casi linda lo personal, siempre se me ha dicho que la senadora no es que haya perdonado, pero digamos no expresa del rencor. Recordemos que la oposición la destituyó el 2008 de una acusación que fue bien bulliciosa y que después, digamos, hasta el día de hoy todavía uno escucha gente de la derecha oficialista que te comenta, oye, tal vez se nos pasó un poco la mano. ¿Te acuerdas que cuando destituyeron a Harald Beyer se devolvió un poco la tortilla? Y también había gente que decía, pucha, no es que me arrepiento, pero claro, lo pasado está, y evidentemente en educación hubo ahí lo que muchos interpretaron como una devuelta de mano cuando la ministra Cubillos tuvo que tratar de intentar sacar sus proyectos adelante. El de aula segura le fue pésimo, porque claro, los proyectos pasan por la comisión, y en la comisión donde se hace todo el trabajo de cirugía, el más profundo, el primer paso, se nota mucho cuando un proyecto de un gobierno entra en una comisión y vemos al tiro, en el primer paso, que ya no sale igual. Y después se va a la sala y ahí empieza la segunda parte de la pelea. Pues bien, a la ministra Cubillos le cambiaron hasta el nombre del proyecto. Se suele decir mucho que cuando un proyecto es objeto de una política, es como, hoy le tocaron el corazón. Bueno, a la segura le tocaron el corazón, el páncreas, el vaso, y le cambiaron el nombre, perdón, y después tuvieron que tratar de pelear de vuelta. ¿Sabes lo que me llamó la atención a mí? Es que hay gente de derecha, Chile Vamos, que igual se acordaba, ayer decía, no, pero si igual algunas cosas la votaba a favor, pero costaba mucho que se acordaban cuáles. O sea, en educación parece que no iba a pasar ninguna, ¿eh? Yo te diría que excepciones hay pocas, que tal vez el tema de cuando, que tiene que ver más con una cosa, paridad de género. ¿Se acuerdan esta controversia que hubo en diciembre pasado cuando hubo que nominar a los nuevos consejeros del Consejo de Transparencia y se trajo una pugna porque el gobierno proponía a Natalia González y la oposición dijo, pero ¿cómo va a colocar a alguien de Libertad y Desarrollo, etcétera, etcétera?
Sí, claro.
Bueno, y ahí lo sorprendente es que la señora Proboste votó a favor, dijo, oye, defendió el principio de la paridad de género, les dijo a alguno de sus compañeros, oye, pero si la otra vez aprobamos al director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, ¿cómo vamos a hacer un tema ahora por Libertad y Desarrollo? Pero son matices. En general, el cálculo, o la expectativa o el temor que tienen en el gobierno es si se van a topar en la mesa del Senado con una persona que va a seguir siendo una postura bien férrea. Y esto es importante porque no hay mucho puente allí. No hay mucho historial de diálogo como para que yo te dijera, en base al reporteo, oye, igual, no sé, te invento, el ministro Osa con ella tienen una... No, es una relación que es bien borrador, digamos. Y yo le pregunté insistentemente si alguien se acordaba de alguna vez haber negociado algo con ella, y no me encontré a nadie que me dijera, sí, una vez logramos amarrar un acuerdo. No, al contrario, me decían, nunca me puedo negociar nada. Yo intuyo que la señora Proboste le agrada ese papel de mala la película, entre comillas, ¿no es cierto?
Sebastián, a propósito de lo mismo, y tú lo mencionaste al pasar, como para ir cerrando también, como se termina este año, tú decías, bueno, entre otras cosas, vamos a tener un congreso, perdón, un congreso que además va a tener con constituyente, el protagonismo de ese congreso después de abril, ¿cuánto cambia o cuánto podría cambiar?
Bueno, ese justamente tiene un tema que tiene que ver con la próxima mesa del Senado, porque la duda es si al final la mesa del Senado, más allá de que sea la senadora Proboste, ¿no?, si van a tratar de contrarrestar lo que algunos creen, y esto es un supuesto, no es por decir pienso, una realidad que se va a dar en los próximos meses, porque cuando empieza a arrancar la convención constituyente, lo que siempre te han comentado es que el Congreso como que se va a ir a segundo plano, que la noticia va a estar en la discusión de la nueva constitución, etcétera, etcétera. Claro, y ahí está lo que tú dices, que es que este puede que sea el último año del Congreso como lo conocimos. Fíjate que me he topado con esta conversación de parlamentario que te dice igual hay una especie de disuasivo, entre comillas, para algunos interesados a postular al Congreso a fin de año, porque se pregunta, bueno, voy a postular a un cargo que me va a durar ¿cuánto? Sobre todo lo que postulan al Senado, que dura 8 años. Entonces, tú ya me decías, un parlamentario, bueno, una cosa es que, me decía Sebastián, es que haya premios de consuelo que queden dando vueltas después de que pierdan candidatos a gobernadores, constituyentes, porque así se arregla la plantilla parlamentaria, ¿no? Y otra cosa es que digan, bueno, voy a postular a un cargo que va a durar 1, 2, 3, 4 años. Porque es lo mismo que le ha pasado a los candidatos presidenciales. Los próximos parlamentarios van a competir sin saber cuánto va a durar su periodo, si se lo van a alargar o a cortar, si van a modificarse las causales para que alguien pueda asumir como parlamentario o pueda ser destituido, y lo más relevante es si va a seguir siendo un congreso bicameral o unicameral, que es otro tema que se va a discutir, ¿no?
Cierto, entonces, yo no había pensado eso. Siempre me imaginaba que iba a ser más gradual, que lo que se cambiara fuera una vez que se acabe esta Cámara, o sea, que vaya como por fases en la transformación.
Es posible.
Pero claro, también puede después ser una decisión de Big Bang.
Claro, porque como tú dices, la lógica sería que si se hacen cambios tan profundos en la práctica, cargo en ejercicio en el sistema político, es que no sé, tal vez después coloquen una disposición transitoria. Pero no sabemos cómo va a ser esto. O sea, y por lo mismo el Congreso también podría tratar de intervenir, tratando de colocar márgenes o reglas del quórum de la convención sobre la marcha, o se puede dar esa discusión también. Pero lo más probable es que el próximo periodo parlamentario, por eso me despido diciendo que no sabemos si va a ser el último año del Congreso como lo conocemos, es que las reglas del juego se dicten, se resuelvan, se discutan en paralelo a la configuración del nuevo Parlamento.
Mucho paño que cortar todavía a propósito de eso. Juan Pablo Iglesias, pasaporte COVID. Entiendo que la OMS lo está criticando. China ya anunció que lo va a desarrollar para viajes a países vecinos. La Unión Europea también está en eso. Y hay algunas aerolíneas que lo han pasado mal a propósito de la pandemia, que le están presionando al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que apoye más esta idea. ¿En qué estamos?
Así es. El tema no es nuevo. Viene desde hace tiempo, partiendo por los certificados de inmunidad, digamos. En eso podemos decir que el exministro Mañalich fue un precursor, digamos, cuando planteó eso, que nunca prosperó. Pero hoy día el tema es más general y más grande, digamos, porque en fondo estamos hablando de un pasaporte COVID, no solo un certificado de vacunación o de inmunidad. Hoy día hay países que tienen ese certificado, el caso más evidente y más conocido, el de Israel, que tiene un certificado de vacunación que te permite hacer distintas actividades que antes sin estar vacunado no puede hacer, como ir a cines, a gimnasios, a conciertos, a distintas actividades. Por lo tanto, hay distintos países que han sacado eso. Bahrein también tiene un certificado de vacunación, probablemente el más moderno de todos, es una aplicación donde se indica la vacuna recibida, qué tipo de vacuna se recibió, todos los datos en general, muchos datos de la persona y datos médicos. Por lo tanto, hay distintos mecanismos que han sacado varios países. Islandia en Europa también tiene un certificado, pero de un certificado a un pasaporte hay un salto importante, porque el pasaporte finalmente vale en la medida que otros países te lo reconozcan, digamos. Entonces ese es el desafío que viene por delante, y a qué medida eso es posible, en qué medida eso recibe apoyo por los distintos países y se puede llegar a concretar. Como tú decías, China anunció ya que va a tener un pasaporte. Hay que ver cuánto le va a servir a sus ciudadanos ese pasaporte, dónde van a poder viajar, porque la idea es evidentemente eso, digamos, que puedan viajar, que puedan salir del país, y eso es lo que ha motivado que esta idea haya ido creciendo y haya tomado cada vez más fuerza, porque como tú decías, las aerolíneas están muy preocupadas por el tema. Un grupo de aerolíneas y de distintos grupos económicos también enviaron una carta a Biden en Estados Unidos pidiéndole que avanzara en esta idea, porque el objetivo es reactivar la economía y que la gente empiece a moverse, y para las aerolíneas es un objetivo de sobrevivencia clave.
Claro,
lograr que vuelvan
pero,
a viajar.
Pero claro, ahora, ¿cuáles son las consideraciones que uno ve como grosso modo? Uno que entre países pobres y países ricos vayan a surgir diferencias. Dentro de los países podrían surgir diferencias, si bien las políticas de vacunación son igualitarias, digamos, uh-huh. tienen que ver con la edad, con el grupo de riesgo, con el trabajo que tú haces, pero podrían surgir diferencias al llegar a acuerdos con otros países sobre qué vacuna te tocó, que es algo que el paciente no controla, ¿verdad? Exacto. Porque diferentes vacunas te dan diferentes grados de protección y un país X podría decir, ah, no, yo solo voy a aceptar a la gente con vacuna A y no con vacuna B. Y en tercer término, todo el debate, que a esta altura no sé si tiene mucho sentido, o quizás en países que no controlan tanto la información de la población, sí, pero respecto de la privacidad de la gente y cómo si tienes todo en el celular y el código QR y tus datos de salud, ¿cuál es el poder que entregas tú a la autoridad sobre tu información, ¿verdad?
Exacto, esos son los principales problemas que ha enfrentado la OMS ayer, y lo decía Rodrigo, fue muy dura contra la idea del pasaporte, no lo apoyó por distintos factores. Uno de esos es lo que dices tú, por el tema de generar cierta discriminación entre aquellos que están vacunados y aquellos que no están vacunados, cuando no depende de ellos vacunarse o no, sino que hay un orden para vacunarse en general en los países. Por lo tanto, los jóvenes van a ser los más discriminados porque van a ser los últimos en vacunarse y los últimos en poder acceder a un pasaporte de ese tipo. Por lo tanto, hay otros países donde no tienen acceso todavía a dosis de vacuna. Por lo tanto, los países pobres van a estar más atrasados porque no han recibido vacuna, no van a poder tener acceso a ningún pasaporte porque evidentemente su población no se ha vacunado. Ese es un tema central, el tema de la discriminación, y que lo han tocado incluso organizaciones de derechos humanos en Europa, planteado ese problema, que es el que destacó inicialmente y primero la OMS ayer. Pero además está el problema de la efectividad de un pasaporte COVID, porque todavía no sabemos, uno, cuánto tiempo dura la inmunidad que te da la vacuna, si es que al próximo año esa vacuna va a seguir siendo servir, o vamos a tener que vacunarnos de nuevo como pasa con la influenza, y por lo tanto un pasaporte COVID va a durar un año, digamos, y hay que ir renovándolo todos los años.
Si es bueno, depende de qué entiendas tú, depende de lo que entiendas por pasaporte COVID, perdona Rodrigo, si te lo emite el gobierno o si en realidad es algo que te exige la línea aérea para subirte, que es básicamente
exacto.
Tener un PCR, no sé, los requisitos para ir a China. Estaba conversando con una persona que estaba en China el otro día, y son, al subirte al avión, no 72 horas antes, cuando te vas a subir al avión, PCR, llegando a China, PCR, te metes de todas maneras en un por 14 días en un hotel, que te lo tienes que pagar tú, y después de eso, PCR de nuevo. Imagínate, tres PCR y 14 días de cuarentena.
¿Cómo? Igual pero no sé si suena tan terrible, porque igual no ha pasado caso acá de gente que ha ingresado con el examen vencido, ¿no? ¿Estoy mal yo? Gente que ha ingresado con PCR.
Bueno, ha habido casos, sí.
Y igual pueden pasar unos
días de viajar,
¿no? Claro, por eso este pasaporte depende, como decía antes, de la medida en que los países lo reconozcan y en la medida que sea un tema estandarizado para todos. La IATA, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, tiene un proyecto que es el Travel Pass, que busca eso, un sitio, una app, digamos, y un sitio web donde uno puede ingresar los datos y facilitar esa posibilidad de viajar. Va a haber primera prueba entre Singapur y Londres, digamos, en estos días, pero eso depende no solo ahí en ese caso de la línea aérea, sino que depende de que los países reconozcan ese travel pass o esa acreditación. Por lo tanto, esa es la clave hoy día. En la Unión Europea se está discutiendo para la Unión Europea, la próxima semana se va a presentar un proyecto, pero incluso en la Unión Europea hay ciertas dudas si es que eso va a limitar la libre circulación en la Unión Europea, iría contra los principios de la propia Unión Europea. Entonces hay un tema ahí que exige discutirlo a nivel global, más que solo, como partía al comienzo, certificados de vacunación.
Ni siquiera quise mencionarte lo de las variantes. Ayer hablaba de la brasileña.
Bueno,
ni siquiera quise mencionarlo.
Pero finalmente aparece como un poco un punto, prematuro, igual. Dicen muchos, hacerlo ahora. Pero en Europa se viene el verano y los países del sur, Grecia, Italia, España, no quieren tener un verano como el del año pasado. Quieren tener más gente, digamos, viajando. Así que ese es un tema que también está presionando.
Gran tema que todavía tiene mucho que desarrollar. Juan Pablo Iglesias, Sebastián Miray, gracias por estar acá en Duna en Punto.
Gracias a ti.
Consuelo Rodrigo.
Señores, nos vemos. Chao, Rodrigo.
La Consuelo se queda. Viene de inmediato la José Stavrakopoulos con los titulares y después de eso hablemos en off. Se suman a Consuelo, Nicolás Vergara y Matías del Río. Que tenga una buena jornada de miércoles. Buen día.